Por acá, ya. Alfonso, gracias. Iremos a la pausa, vienen las noticias. Luego estaremos con la historia de Juan Fernández. Sí, la historia de Juan Fernández. ¿Es verdad que Carlos Barría tiene el mapa del tesoro, no? Dicen que tiene el mapa del tesoro de Juan Fernández, Carlos Barría de Casasar, que estará con nosotros en un ratito más. Súmate a esta conversación, súmate a esta comunidad que es esta noche en la radio para todos y para todas. Vamos, la pausa.
Primera en la noticia, en Biobío, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Les contamos que la imposición de aranceles de Estados Unidos a Chile y los dichos de los ministros de Defensa y Agricultura por la confiabilidad de la relación bilateral reabrieron el debate por el debilitamiento del vínculo entre ambos países. María José de la Barra nos cuenta.
La relación entre Estados Unidos y Chile quedó por lo bajo debilitada en el gobierno anterior. Por esto, en la campaña presidencial, José Antonio Kast señaló que uno de sus objetivos sería la recuperación y fortalecimiento del vínculo, algo que no ha ocurrido como se esperaba y se vio reflejado con el anuncio de nuevos aranceles. El diputado republicano Stefan Tubert descartó que esto se deba a razones políticas y el senador Vladimir Osevich sostuvo que esta política internacional no responde a afinidad, por lo que las críticas a Boric fueron injustas.
Claramente, la afinidad política no es garantía de tener un buen relacionamiento, menos con una administración como la de Donald Trump.
Nos sube los aranceles, no por un problema de afinidad política o no. Por eso que era muy injusto cuando se le criticaba al gobierno anterior que estos temas tenían que ver con Gabriel Boric y Donald Trump. No tienen nada que ver con eso.
De parte del gobierno hubo cuestionamientos de parte del ministro de Agricultura y Defensa a Washington. De hecho, se puso en duda la confiabilidad de la relación. Y respondió el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien a la radio dijo que si dos ministros que no son parte de las negociaciones quieren hacer comentarios provocativos que socaven la habilidad de sus colegas de negociar, es tema de ellos. Es obvio para cualquiera que preste atención que el presidente Kast ha tenido grandes logros con Estados Unidos en los primeros meses de su mandato, dijo el diplomático.
Vamos con más información. En este caso, el gobierno entregará los fondos para la reconstrucción en el norte a través de la ley de presupuestos, acercando posturas con senadores del norte para sumar sus votos a la mega reforma. Cristóbal López nos cuenta más.
A través de la ley de presupuesto, el gobierno entregará los fondos para la reconstrucción en el norte, poniendo fin a la especulación sobre un eventual veto aditivo a la mega reforma. Los senadores oficialistas de la región de Coquimbo habían amenazado con no entregar su voto si es que no se garantizaban los fondos. El más radical fue el parlamentario de Demócratas, Matías Walker, quien exigió el veto aditivo. Uno de los que había solicitado que se comprometieran los fondos para la reconstrucción fue el senador de la UDI por la región de Coquimbo, Sergio Gaona. El gremialista no había sido tan extremo como su colega Walker, y en esa misma línea afirmó que su disposición es a aprobar el proyecto el próximo martes cuando se vote en la sala del Senado.
Nuestra disposición es a aprobar el proyecto de reconstrucción. Lo importante no es si la región de Coquimbo ingresa o no formalmente al plan de reconstrucción de la ley miscelánea. Lo verdaderamente relevante es que existe un compromiso vinculante con recursos, plazos.
Un leve avance logra así La Moneda en las últimas horas en la carrera para llegar a los 26 votos. Al menos uno de los tres indecisos manifestó su intención de aprobar a la espera de la definición de Matías Walker y Gustavo Sangüesa.
Vamos con noticias del exterior. Los equipos de rescate buscan durante este jueves, por segundo día consecutivo y bajo una ola de calor, a supervivientes entre los escombros de la destrucción causada por el sismo de magnitud 7.1 que sacudió el sudeste de Japón el martes, causando al menos 28 fallecidos y centenares de heridos. Bajo una alerta por altas temperaturas, los servicios de búsqueda y rescate continúan buscando una persona en el centro comercial de la localidad de Kashima, operado por la cadena Aeon Mall, donde una explosión causada probablemente por una fuga de gas instantes después del temblor hizo derrumbar parte del edificio, registrando 5 personas fallecidas. También tratan de encontrar a un trabajador de la fábrica papelera Nippon Paper Industries de la localidad de Yatsushiro, donde el terremoto derribó una gran chimenea causando al menos 8 personas fallecidas, según las cifras proporcionadas por las autoridades. Estas labores se están viendo afectadas por los cortes de agua y electricidad tras el sismo. Esta mañana, unos 74.800 hogares se encontraban sin agua debido a los daños en las tuberías, por lo que las autoridades están enviando camiones cisterna mientras trabajan para restablecer el suministro, mientras que 22.900 viviendas seguían sin electricidad. 2:05 a.m. Hasta ahora en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 8 grados de temperatura, hay precipitaciones, está lloviendo en ese lugar, una humedad del 93%. En Santiago, 12 grados de temperatura, está despejado, humedad del 73%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. ¿Mirada cansada o párpados caídos? Novovisión rejuvenece la mirada. Saben que aún queda mucho por ver. El centro oftalmológico de mayor prestigio del país ofrece tratamientos definitivos, cirugía de párpados, ptosis, vía lagrimal, cataratas y LASIK. Aprovecha el bono PAP de FONASA y convenios con FONASA e ISAPRE, acreditados por el Ministerio de Salud. Más información en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos iniciando un nuevo programa más acá en el Trasnoche de la Radio, junto a nuestro bien ponderado y amigo del Trasnoche, el señor Carlos Barría de Casa Sar, que saluda a su público. Carlos, bienvenido.
Hola Mario, buenas noches, Trasnoche. Hola, queridos auditores y televidentes.
¿Cómo estás, señor?
Bien, aquí estamos.
¿Cómo estuvo tu semana?
Bien, acontecía, saliendo una lluvia, va a comenzar otra. Mañana comienza a llover de nuevo en Santiago, por lo menos, para el sur ya está lloviendo.
Claro.
Escuché que antes estaba lloviendo en Maipú.
Sí, pero dicen que Churrascos. Eran churrascos.
Churrasco.
Uy, ¿verdad? Qué gana de comer un churrasco.
Ah, pues ya te debe comer más de uno, yo cacho.
Oye, no, sí, decían que había precipitaciones, pero las más fuertes se darían para el día jueves.
Mañana en la noche.
En la noche, el día de hoy en la noche, digamos.
Ya, ya.
Hoy y entiendo que el viernes.
Pedían lluvia. Lluvia tenemos, señores.
¿A ti no te gusta mucho la lluvia?
No, no, sí me gusta, yo la encuentro necesaria. El problema es que descompagina toda la ciudad en determinado...
No, pero a ti en tu local...
No, a mí me dejó la escoba con los toldos, con la terraza, porque se dio lluvia con algo de viento y los toldos se vuelan. La lluvia se aposa en los toldos y se rajan. Sí, siempre me ha pasado. Ahora hay que optar por sacarlos cuando...
Hoy lo has pensado de pronto en hacer una...
Una inversión en techar, sí. Pues. Sí. Estamos pensando en eso, pero los cochinos pesos.
Sí, pues la plata...
Sí, pues, de todo implica eso.
Sí, además que tú tienes... ¿Sabes lo que pasa? Es que sería una pena techar porque tú tienes una terraza muy bonita.
No, sí, poner la terraza, pero es que la incremento del tiempo también... Claro. O sea, en el verano es calor, mucho calor, pero en invierno la lluvia, que no esperábamos tanta lluvia, o sea... Yo pensé que iba a ser más normal este invierno, pero parece que ahora no va a parar de llover. Por el fenómeno este, el niño, niña, ya... ¿Cómo? ¿El niño o niña?
Niño.
El niño.
Sí, fenómeno del niño.
Dicen que las lluvias se van a intensificar y van a llegar hasta septiembre, octubre.
Sí, lo que pasa es que esto todo tiene que ver con cómo se ha ido asentando el cambio climático, pero el fenómeno del niño y la niña son fenómenos...
No, siempre han existido. O sea... Sí,
lo que pasa es que ahora es un muchos le han puesto cada nombre, el niño
Godzilla. No, y los ruidos atmosféricos, las palabras nuevas que estamos...
Mira, la nomenclatura de las cosas siempre va cambiando.
O sea, tecnificando más.
Sí, pero lo importante, mira, lo importante es que yo siento que después de estos últimos sistemas frontales la gente ha ido aprendiendo ciertos conceptos y con la llegada del internet, bueno, con
conceptos meteorológicos, pues, prevención, bueno, en Chile nunca prevenimos mucho.
No somos muy
previsores, o sea, sabemos que va a llover igual, y usted dice, podríamos tomar más recaudo o más medidas para esperar, pero que nunca esperamos que sea tanto, pues, siempre nos sorprende.
A mí me encantaría, ¿sabes qué? Que se pudiese discutir a propósito de esto, poder tener pronto, un par de años más, ojalá lo más antes posible, tener radares meteorológicos.
Son caros. Se prometieron hace tiempo que, ¿cómo que dice? Los mismos que se usaron.
No sé si fue el gobierno Piñera 1 o 2 fue.
No, todos los gobiernos prometen.
No, pero hubo uno que se acercó bastante.
Claro.
Y lamentablemente era muy caro. Pero yo he conversado con varios. Hemos conversado con varios expertos y se necesitarían al menos unos. Mira, algunos hablan de 5 para poder cubrir.
Para cubrir todo Chile.
Para cubrir. Y eso nos permitiría, por ejemplo, saber en qué momento particularmente entra el sistema, por dónde va. Sería.
Nombres especiales, todos radares.
Bueno, radares meteorológicos, pero sí. Son los mismos que, por ejemplo, se utilizaron.
Bopper,
pero más allá del nombre particular. Se han utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan un montón. Hay una red, la más grande está en Estados Unidos,
sí, obvio.
Y en Japón. Y en Estados Unidos, fíjate que, o en otras partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, en los eventos deportivos, saben en qué momento va a comenzar a llover y a qué hora va a terminar.
Ah, mira.
Se da, pero...
O sea,
de hecho, en la Copa América Centenario, cuando Chile sale campeón, recuerdo que hay un partido, más de alguno habitual se va a acordar, partido Chile-Colombia, creo que semifinal o cuarto final. Se tuvo que aplazar por una lluvia muy fuerte. De hecho, entró gente con unas tremendas para sacar el agua. Y ellos sabían específicamente a qué hora partía y a qué hora terminaba.
Estaban preparados. Claro, y ahí predicen los tornados. Es que tienen otras incidencias climáticas. Tienen también anexas en Estados Unidos.
Con eso estaríamos a la vanguardia de países. O sea, estaríamos equilibrados a países del mismo concepto latinoamericano. En Argentina hay.
ahí de sí. Ya.
No hay sí, tanto, pero
aquí tenemos buena red sismográfica, tengo entendido.
Sí, pero también, por ejemplo, en Japón, por ejemplo, tienen que están hechos, entiendo que son, bueno, no hay un, los sismógrafos existen, pero me refiero
no
a que hay una,
tan,
una
no se puede
no, hay algunas que están en el lecho marino, por ejemplo, que detectan las primeras ondas, uh-huh. Las vibraciones, claro, por cables de fibra, etcétera, entonces permiten que esos datos lleguen más rápidamente a...
No, hay de tener una ventaja de 20 segundos, un minuto de repente, claro. Antes de que se produzca
el... O sea, yo creo que es importante invertir en este tipo de cosas porque si hay una certeza, Carlos, uno, que en algún momento ninguno de los dos va a estar, digamos, esa es la gran certeza, claro. De la vida. Pero la otra certeza es que va a seguir lloviendo. O sea,
y va a seguir habiendo terremotos y temblores.
Claro, entonces claro. Hay que o nos acomodamos o... Es una cosa de sentido común, es como... No, o sea, no, sí, nos preparamos listos ya, pero ¿qué hemos hecho para prepararnos mejor todavía?
Tantos cambios que están habiendo ahora con la inteligencia artificial, que yo cada día me sorprendo más todos los ámbitos que sí, está ocupando, sí. O sea, una cuestión que estamos viviendo.
Bueno, hay muchos modelos predictivos que se hacen con inteligencia artificial.
Me imagino, si ahora todo está basado en eso.
Pero la inteligencia artificial también necesita, hasta el día de hoy,
alimentarla.
Entonces, sí, no es algo que se va a generar solo, o sea, hay que darle un estímulo, y ese estímulo tiene que ser el dato. Entonces yo creo que tener una red de satélites, o sea, una red de radares meteorológicos permitiría tener...
Es ideal, sí. Lo que falta es lo mismo que me falta en mi terraza, para hacer la terraza techada.
Y el otro día...
para poder...
No, pero el otro día yo revisaba con la cantidad de plata que se ha perdido, ¿cuántos radares meteorológicos se podría hacer? Habría que preguntarle...
Pues si nos ponemos en ese
preguntémosle caso. A las fundaciones, con un par de fundaciones podríamos hacer uno.
Mira, por otro lado, hoy día también estaba viendo las noticias, hay que vivo en los embalses llenos. Sí, eso sí, también sí. Nos da una reserva para la agricultura.
Hay una tranquilidad.
Una tranquilidad para el mismo yeso.
Pero ojo que hay otros lugares donde las cosechas se...
No, si todo tiene blanco y negro, o sea...
Pero yo creo que acá el punto medio es prepararse, pero la mejor forma de prepararse también es con tecnología, porque...
Sí, no, estamos de acuerdo, sí.
Y ojo que es tecnología que no es tan antigua, o sea, no es tan nueva.
No, si lleva años, si el problema son los cochinos pesos, te vuelvo a repetir, o sea, si viniera y se pudiera implementar, pues la tecnología existe, si le falta son las lucas para poder comprarla.
Oye, Chile es un país que... No, y Chile tiene expertos muy buenos, hay científicos de primer nivel en nuestro país, Hay que escuchar a los científicos, hay que escuchar a los académicos, hay que escucharle, hay que entender.
Yo a Michel Debeu, un deleite, todo lo que maneja, todo lo que sabe.
Mira, acá hay un auditor, dice Claudio Suárez, claro, de sentido común, pero Estados Unidos no nos permitió el cable submarino y siguen haciendo lo que estiman. Sí, pero eso es confundir peras con manzanas, porque el cable submarino tiene otra implicancia geopolítica, claro. Y hay una cuestión con China. El radar meteorológico lo tienen un montón de países, lo tienen en Ecuador, lo tiene Argentina. Es comparar peras con manzanas. Claudio Suárez nos escribió, yo creo que es comparar peras con manzanas, porque no sé en qué geopolítico cambiaría. Acá estamos hablando algo de seguridad, si eso es lo que estaban diciendo. Pero ¿para qué vamos a entrar en más detalles al final?
Es que todos estos radares, todas estas cuestiones, y como muchos inventos en la civilización, parten como objetos de guerra. Uh-huh. Pues el radar partió como una cuestión de guerra.
Pero comparar el cable submarino con...
No, eso no tiene nada que ver.
Yo creo que son cosas... O sea, yo entiendo lo que quiere llegar él, tiene que ver con la incidencia de las grandes potencias.
Estados Unidos, ¿no?
Sí, pues buscar la hegemonía, lo hemos conversado con Gustavo Poblete, con todos los analistas internacionales. Pero una cosa distinta es cuando hablamos de la meteorología, que es una cuestión netamente de ciencia.
En el fondo...
En el caso del cable chino era otra cosa.
Pero en el fondo Estados Unidos siempre es el patrón del fondo con y hacer lo que quiera, cachar lo que nos hizo con los aranceles.
Por eso, mira, acá el auditor dice por el cable, principalmente por la transmisión de datos. Claro, pero transmisión de datos que iban directamente a Hong Kong, digamos. Sí. Entonces, obviamente los norteamericanos no van a querer en su patio, como ellos hablan del patio trasero, si lo hemos conversado miles de veces.
Podemos encontrar alguna incidencia, pero mínima. Son dos cuestiones.
Sí, yo creo que son vertientes distintas. Bueno, vámonos de nosotros, porque no habíamos...
Estábamos en un ciclo de las islas de Chile, la isla excepto Chiloé y la isla del sur, que más están ligadas al continente. Estábamos viendo las islas en el Pacífico. Partimos con la isla de Pascua, hablamos de la isla de Pascua, la esclavitud de los pascuenses, las enfermedades... toda la incidencia, cómo se perdió esa cultura, se perdió básicamente porque hubo un momento en que los pascuenses llegaron a ser solamente 111, pues se los esclavizaron y los habían llevado al Perú a trabajar en la guanera. Tenemos otras islas que vamos a tocar hoy día. que son las Islas Juan Fernández. O sea, hablemos de un archipiélago. Se llama el Archipiélago Juan Fernández, que está ubicado aproximadamente a la altura de San Antonio, no tan lejos como la Isla Pascua, que la Isla Pascua está a 3.600 kilómetros, o sea, muy, muy lejos del ombligo del mundo. Esta isla, el Archipiélago Juan Fernández, está ubicado entre 630 y 670 kilómetros de la costa chilena, en el Pacífico Sur. Estas islas fueron descubiertas por un español en 1722 aproximadamente, y se descubrieron por casualidad, porque aquí los navegantes, la corriente de Humboldt va desde el sur hacia el norte. Entonces, para venir hacia Chile, pongámosle, desde el puerto del Callao a Valparaíso, es muy difícil venir bordeando la costa, porque la corriente de Humboldt impulsa hacia el norte y ralentiza el transporte marítimo. O sea, tú te demoras en algunos casos el doble en venir desde el Callao al Paraíso que de Valparaíso al Callao, que vas con la corriente a favor. Pues esta corriente, que es poderosa, la corriente de Humboldt, que también trae mucho krill, mucho alimento, es lo que permite la riqueza del mar chileno, una corriente fría, pero fuerte. Va desde la Antártida hacia el norte. Entonces, para poder navegar más rápido, los buques, estamos hablando en este caso de, puede ser otro puerto, va saliendo, por ejemplo, del Callao, toman rumbo hacia el oeste, y es más fácil navegar y mucho más rápido. Y en este navegar se toparon con esta isla Juan Fernández, que son una isla relativamente pequeñas. El archipiélago Juan Fernández básicamente está compuesto por tres islas: la Robinson Crusoe, que se llama, anteriormente a 1966 se le llamaba Más Afuera, y la isla más adentro, que es la isla Sarkin. Aparte, hay un islote grande que se llama Isla Santa Clara. Está compuesto por tres islas principales, y entre todas nos reúnen más de 100 kilómetros cuadrados. O sea, son unas islas relativamente pequeñas que no tienen gran incidencia ni geopolítica en este momento. Tienen una incidencia más que nada en la diversidad que tienen en la flora y fauna. Tienen una flora y fauna muy endémica. Por eso son más conocidas, y por las langostas. Aparte que el resto, por las historias que vamos a tocar dentro de un rato, que es del tesoro de la isla Juan Fernández, que lleva, hay un estadounidense holandés, Kaiser, que lleva 30 años buscando un tesoro del cual hay mapas, se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, y hasta el momento no se ha encontrado nada. Pero ahora, en 2026, ahora se supone que en agosto, septiembre, retoman la búsqueda, porque tuvieron que ir a la Corte Suprema a conseguir autorizaciones para seguir con esta búsqueda de este majestuoso tesoro. Se habla de entre 10.000 y 40.000 millones de dólares. O sea, es mucho, mucho, mucho dinero.
20.000 y 40.000 millones de dólares. De hecho, es mucho. El tesoro, el botín de Uvilla.
Sí.
Juan Esteban Uvilla y Echeverría, que habría zarpado en 1714 aprox desde México con esta cantidad de oro.
Zarpó de México con esta cantidad, no solo oro, sino venía plata, venía barriles con piedras preciosas, con esmeraldas. Se rumorea incluso que aquí venía el collar de la señora de Atahualpa, del Imperio Inca, que venían tesoros que se habían perdido en el Medio Oriente, que no sé cómo habrán llegado a México. Ah, la rosa de oro le llaman, que uno de las joyas más buscadas en la historia de la humanidad. Bueno, este tesoro fue teóricamente enterrado en la isla Juan Fernández, en Puerto Inglés, cerca de Puerto Inglés. Para que no lo saquearan, no lo robaran, y por una tormenta, fue enterrado en esta isla. Posteriormente habría sido encontrado por un marino inglés, Webb, y él lo desenterró, y también lo tomó otras tormentas, y decidió volverlo a enterrar. Aquí es donde se pierde el hilo de la historia. Lo volvieron a enterrar, el tesoro, y de esto hay mapas y hay señas que se encontraron en Inglaterra. Pues este solo siempre fue parte de la leyenda, pero no había un asilo real. Y en 1950 aproximadamente, un inglés en asociación con Luis Cousiño, que era una de las familias poderosas, bueno, los Cousiño, a través de algunos nexos lograron en Inglaterra encontrar estos planos. Pero estos planos, que se han mantenido siempre en secreto, estaban como en acertijo. Era muy difícil interpretarlo.
Claro.
El hecho es que existen, sobre eso se ha estado trabajando 30 años.
Se estaba revisando acá que esta es una historia que continuó en 1950, como decías tú.
Sí.
Que llegó a este Luis Cousiño, que sin éxito no logró encontrarlo en el sector poblado de San Juan Bautista. Y después, María Eugenia Beche,
de la familia Lyon, de los Lyon también están ahí.
Conservó las cartas y un inventario del tesoro. Ahora, después de esto, ha sido muy difícil encontrar algún tipo de rastro. De hecho, ha tenido que pedir la autorización al gobierno para poder seguir trabajando en el lugar. Ahora, quiero preguntarte antes de que sigamos avanzando, porque sé que hoy día tú nos traes como todas las semanas algo. ¿Qué nos trajiste el día de hoy?
Es que, mira, traigo dos libros. Vamos a partir. Juan Antonio Ríos, un libro de historia. Juan Antonio Ríos, el presidente radical en la historia de este presidente. El presidente olvidado.
Ah, este libro creo que...
Sí. En una oportunidad regalamos uno de estos acá. Y ahora lo tenemos de nuevo, que es un presidente radical que está entre Pedro Aguirre Cerda y Gavito, Gabriel González Videla. Ahí lo tienes.
Ya, este se llama, el libro se llama José Antonio Ríos, el presidente olvidado, de Milton Cortés.
Porque Juan Antonio Ríos no fue un presidente que se hiciera, pasó como común, no fue muy notorio como Pedro Aguirre Cerda, Gobernar, Educar y la Corfo. Él está entre medio, y después Gabriel González Videla, que es conocido por la ley maldita. Es uno de los tres presidentes radicales. Fue el presidente que le declaró la guerra al Eje, a Alemania, a Inglaterra, por presiones de...
O sea, al Eje, Alemania...
Alemania, Japón e Italia.
Italia, sí.
Claro.
Las potenciales.
Él le declaró... Bueno, es un presidente de los años 40, radical, pero fue un gobierno más o menos parejo, que su lema era gobernar es producir, en contraposición contra lo que decía, eran del mismo partido, radicales todos, lo que decía Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar, decía gobernar es producir. Fue un gobierno más o menos parejo.
Ya. Y este se va para Santiago, este se queda acá.
Santiago.
Este queda acá. Acá claro. lo pueden automáticamente, más que concursar, pueden solicitarlo, porque acá es donde viene lo interesante. Tienen que escribir al WhatsApp de Carlos Barría o al Instagram de
Instagram, a este WhatsApp, perdón, a este Instagram con este QR y justificar por qué quieren ese libro. Ese libro se queda en Santiago y lo tienen que retirar en nuestra tienda, que está ubicada en el barrio Italia, en Condel 1653, esquina Mujica. El de Santiago se queda acá. Y pido que, por favor, que la persona que lo adjudique, que justifique bien por qué quiere esto de Juan Antonio Río, para adjudicárselo, dar alguna justificación válida, y lo tienen que retirar, pero retírenlo, porque ya le reiteraba una oportunidad anterior, tengo dos libros que se han adjudicado y que han quedado ahí, no los iban a retirar. No tiene sentido participar en algo que yo me comunique con la persona y que después el libro quede ahí.
Claro.
Y el premio gordo, porque aquí con Mario generalmente privilegiamos o tratamos de privilegiar regiones, porque Santiago tiene siempre mucha garantía, vamos a regalar el Tesoro de Lord Anson. Este es un libro que trata sobre Juan Fernández, trata sobre este tesoro y da todos los detalles sobre el tesoro de Juan Fernández, en qué consiste, qué es lo que se encontró, qué son los planos, estos planos que se encontraron en un castillo en Inglaterra, que los tienen y son guardados bajo secreto estos planos. O sea, con estos planos se está trabajando en la actualidad. En estos momentos está por empezar otra búsqueda de este mítico tesoro en la isla Pascua, porque se le ganó un juicio a CONAF, porque esto se está buscando en lo que es actualmente un parque nacional.
Este es el de Juan Fernández, ¿no?
Sí, es de Juan Fernández.
Acá está. Ah, aquí está. El famoso Lord Anson, quien pasó por la isla de Juan Fernández en 1741. Acá está. Uy, está buenísimo.
Sí, y tiene muchas imágenes.
Y este lo vamos a regalar para regiones.
Para regiones. Quienes digan por qué están interesados en saber sobre la búsqueda de este mítico tesoro. Si este tesoro existe, está perdido. Es un tesoro español que está perdido, es efectivo. Ahora, la seguridad que hay, puede que esté en el fondo del mar, cerca de Juan Fernández.
Mira, tiene los, ¿Tiene algún
plano? Sí.
¿Tiene plano? Acá
hay plano indicativo de... O sea, este estadounidense holandés Kaiser ha invertido 5 millones de dólares en la búsqueda de esto. O sea, y él lo estudió durante muchos años, recurrió a todos los archivos posibles. O sea, yo no invertiría, o nadie invertiría esa cantidad de dinero si es que no tiene alguna base en la cual se pueda sustentar, pues el pajarito no vive el hombre.
Mira, ahí está Anson, Lord Anson, ahí está.
Ese es Lord Anson.
Lord Anson, ya. Entonces, auditores, los que quieran participar, están estos dos libros. Tenemos para Santiago. Tienen que escribir al número de WhatsApp de Carlos. ¿Cuál es?
Claro, aquí está el QR y el número de WhatsApp, que se lo doy enseguida. Tomen nota, es el +569 77 48 92 44. Se lo reitero enseguida. Eso lo damos el WhatsApp porque entendemos que no necesariamente todos tienen
Instagram,
pero WhatsApp ya es más común. Lo vuelvo a repetir: 977-48-9244. Nuestra dirección está ubicada en el barrio Italia, en Conde el 1653, esquina Mujica. Ya. Siguiendo con este archipiélago.
Mira, déjame sumarte también el otro, porque vamos a ir a la pausa. Uh-huh. Y tenemos este que se va a Regiones.
A Regiones.
Este libro, El Tesoro de Lord Anson, de Anthony Westcott, que trata de este fascinante recuerdo de todos los piratas, corsarios y filibusteros que asolaron las costas de Chile en siglos pasados y pudieron dejar tesoros enterrados en nuestras costas. Hay de todo, ¿ah? Porque acá entiendo que hay varios capítulos. Déjeme buscar los capítulos.
Se centra básicamente en el tesoro. Es muy detallado. Es lo mejor que se ha escrito sobre la búsqueda de este tesoro y los antecedentes que hay.
El tesoro de Guayacán, dicen acá.
Ese es de La Serena.
Mira, interesante. Acá está todo. Si quieren participar por cualquiera de estos dos libros, me escriben a través del WhatsApp y yo les doy la forma de comunicarse con Carlos para participar por uno de estos libros, sea de Regiones o sea de Santiago. Si es de Santiago, tiene que ir a casa a sala a buscarlo. Si es de Regiones, le llega a la puerta de su casa. 2:33. Iremos a la pausa, escucharemos algo de música y volveremos contigo, Carlos.
Dale.
A la vuelta
seguimos hablando de esta isla, de este archipiélago. Si no solo el tesoro, si la isla tiene otras cosas de que hablar. Acuerda que hubo un accidente de aviación aquí,
sí, claro,
que marcó a Chile.
Vamos a ir a la pausa, 2:33, estamos con Carlos Barría de Casa Sar, haciendo este trasnoche de la radio, la historia de Juan Fernández.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Te descubrí sin querer, sobre mi piano se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Te descubrí sin querer, entre rayuela, la lluvia y París ensumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos, son mujeres que dejan algo en el aire. Mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Chicas, alucinemos sin frenos mi dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan.
cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, las llevo para siempre. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, no creo que las pueda olvidar.
En el trasnoche de la radio,
historia, patrimonio y antigüedades,
junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Hablamos de la isla Juan Fernández. Hay varios que nos están preguntando cómo participar. Tienen que mandarle un mensaje al WhatsApp de Carlos o al Instagram de Casa Sar, escribiéndole: hola, me gustaría tal libro, soy de tal zona.
Que justifiquen por qué quieren el libro.
Y escribirle por qué le gustaría ese libro, digamos.
¿Por qué le gustaría ese libro? ¿El de Santiago o el de Regiones? Oye, mira, hay una confusión bastante grande porque Juan Fernández, que fue este marino español que descubrió esta isla, o estas islas, es un archipiélago, ¿eh? No es una isla solo, o sea, incluye la isla Robinson Crusoe, que antes en los sellos postales aparecía, se llama la isla más adentro, y la isla Selkirk es más afuera, mira los nombres, más adentro y más afuera. La otra es el de Alejandro Selkirk, y la otra es un islote, Santa Clara. Ahí no vive nadie. Es la única parte donde vive gente, y ¿sabes qué? Viven 630 personas, es una población más o menos reducida. Y esto no vivía nadie establemente, y a fines del siglo XIX, Chile concesionó esta isla a un suizo, que se hizo cargo de ahí, no había nadie, de los... explotar los recursos naturales que tenía la isla. Y la isla básicamente tenía dos recursos naturales, que eran el lobo de los pelos, que prácticamente arrasaron con este lobo. Cuando la isla, antes que habitara nada, alrededor de la isla habían 5 millones de lobos de dos pelos. Y en el siglo XVIII, en el XIX, fue una matanza, no solo en la isla, sino en todo Chile, en el sur, se cazaba a este lobo indiscriminadamente por la calidad de su cuero.
Claro. Oye, ¿cuáles son los datos más sabrosos que tienes de la isla Juan Fernández?
Que hay varios, pues depende de qué. Mira, primero que nada, esta isla fue usada como prisión. Después la independencia de Chile en 1814, cuando fue después del desastre de Rancagua, cuando los realistas tomaron el poder nuevamente en Chile, ahí fueron exiliados gran parte de los patriotas. Juan Egaña, entre ellos, varios los que no huyeron a Argentina, a Mendoza, y fueron apresados en Chile, fueron mandados por los españoles, por los realistas, a esta isla Juan Fernández. Incluso hay una cueva que se llama la Cueva de los Patriotas, donde se supone que unieron. Esta isla no tenía ninguna infraestructura, o sea, mandarlo allá era mandarlo a la punta del cerro, digamos. Ya, y en esta isla estuvieron durante 4 años, hasta que Chile logró la independencia, y ahí fueron repatriados. Posteriormente, fue colonizada por chilenos descendientes de españoles, por un suizo, un barón suizo, que fue el primero que empezó, o de los primeros que empezó a explotar comercialmente la langosta. Porque la langosta de estas islas es, hasta el día de hoy, reconocida por su calidad. Y de eso vive en gran parte la isla. Ahora, llegó casi también como ser humano, la llegaron casi a la extinción. Ahora está tiene sus periodos de veda, tiene un reglamento de acuerdo a los centímetros que tiene que tener para ser explotada. O sea, está más racionalizada la explotación de la langosta. Pero la isla... Las islas, este archipiélago vive básicamente de eso y vive en cierta medida del turismo. Aunque no es masivo, hacia allá hay más un turismo científico. llama mucho la atención a los biólogos porque tiene muchas especies endémicas. Endémicas quiere decir que son propias de este conjunto de islas y no se encuentran en ningún otro lado.
Entiendo que hay solo dos formas de llegar, obviamente por avión, con vuelos desde Santiago, o algunos que van desde el aeródromo de Tobalaba o del aeropuerto Arturo Merino Benítez o de cualquier zona, pero
de Valparaíso también sale harto.
Y entiendo que también por barco, que son de 48 a 72 horas dependiendo las condiciones del tiempo.
Condiciones climáticas. Claro, tiene aquí, pero básicamente no tiene una. Hay gente que va un turismo de aventura muy exclusivo a bucear. También es famosa porque por el Dresde. En la Primera Guerra Mundial, en 1915, los alemanes venían huyendo de tres barcos ingleses. Estuvieron fondeados por ahí en el sur de Chile, al sur de Chiloé, por ahí en la zona de Chiloé, en el Golfo de Quintupeu. Este desde un destructor alemán.
Sí, un acorazado.
Un acorazado alemán, acorazado claro. Alemán. Y huyeron hacia la isla Juan Fernández. Y ahí se vieron rodeados por estos barcos ingleses, como 13 barcos de guerra ingleses, y ellos prefirieron detonar su barco en vez de entregarlo a los ingleses, en vez que fuera tomado por los ingleses. Y este barco está hundido a 65 kilómetros ahí en las profundidades de este archipiélago. Y bueno, lo van a bucear, lo van a mirar en una grande. Hay libros escritos sobre el Dresde. Hay gente que se quedó viviendo de ese barco, marinos que se quedaron viviendo en Chile. Hay varias historias del Dresde ligada a los alemanes y Chile. Bonita historia que la pueden averiguar. De ahí también uno de los marinos era el almirante Canaris, que durante la Segunda Guerra Mundial llegó a ser una figura importante durante la Alemania nazi. Estuvo a cargo de parte importante del contraespionaje alemán durante la Segunda Guerra Mundial. La historia de este acorazado es muy interesante. Si a alguien le interesan historias navales, historias de guerra, 1915, sí, en las costas de esta isla.
Bueno, es por eso que se habla de que la Primera Guerra Mundial fue esta guerra que llegó a prácticamente todos los rincones del mundo, porque el Dresden, que era este crucero,
venía de las Malvinas, sí,
este crucero ligero alemán que venía desde el Atlántico Sur, llegó y fue hundido ahí en la bahía Cumberland.
No, fue autodestruido, no fue.
Bueno, claro, te digo que, claro, fue autodestruido por estos, por dos acorazados o cruceros británicos bien conocidos, que era el Glasgow y el Kent.
Exactamente.
Que eran de los mejores de la Royal Navy.
Lo andaban persiguiendo, si querían solamente darle casa y hundirlo, porque era una cuestión más que nada de prestigio.
De hecho, hay otros que llegaron hasta Valparaíso, otros que después llegaron al puerto a Buenos Aires.
Sí.
Y también llegaron hasta ese lugar. Pero el caso del Dresden es bien interesante. 14 de marzo de 1915.
Sí, y se estuvieron peleando por todo. Se pelearon en las Malvinas, tuvieron unos combates brutales navales. Y de ahí se vinieron arrancando y los ingleses persiguiendo este navío alemán. Imagínate, darle la vuelta. Guerra, tú lo dijiste bien, por todo el mundo se andaban peleando.
Mira, acá nos está editando una auditora, nos habla de la batalla de Coronel.
Sí, también.
El 1 de noviembre, dice 1914, cuando ganan los alemanes ahí en. Bueno, tenían una escuadra imponente.
Claro, bueno, los ingleses y los alemanes.
Era lo mejor en esa época, claro.
Era lo mejor que había.
La Royal Navy.
En la época.
Oye, cuéntame una cosa. Bueno, también, lamentablemente, este es un lugar que ha tenido también accidente. El accidente Juan Fernández fue un accidente que.
El 2011.
Que puso.
2010.
Sí, que puso.
No, fue el 2011, el avión de la FACH que murió.
Casa 212. Donde termina falleciendo el animador de televisión Felipe Gaviruaga y el equipo.
18 pasajeros,
marchó. La teniente Fernández, sí. Bueno, la tripulación completa.
21.
El desafío personas. Levantemos Chile. Está, y ahí se generó
Felipe
toda
Cubillo.
Una. Sí, se generó toda una.
Sí, fue una, muy fuerte, fue conmoción. Bueno, más que nada porque estaba Felipe Gaviruaga, que ya la conocido, Felipe Cubillo. Y ellos. Mira. Mira cómo se encadenan las tragedias. Resulta que Juan Fernández, por la falta de aviso para el terremoto del 27F del 2010, tuvo un tsunami, fue junto con Constitución y algunas zonas de la séptima región, fueron de las más golpeadas por este tsunami. Este tsunami golpeó muy fuerte a la isla Juan Fernández, destruyó toda la parte costera, el mar entró 3 kilómetros al interior de la isla, una isla que es pequeña. Mató a 10 personas, Y hay cuatro que hasta el día de hoy, entiendo, están desaparecidas. O sea, cobró 14 víctimas para una población que es bastante menor. Destruyó escuelas, destruyó todo eso. En 2011, para, en pos de recuperar la escuela y la infraestructura básica, voló este avión con Camiloaga y con esta gente a hacer una labor, llamémoslo social, a esta isla. Y dentro de esto fue que este avión se cayó. Por razones técnicas o humanas, el tema, porque hubo una investigación bastante... bastante acuciosa del tema, y en el fondo era un accidente que se podría haber evitado, el accidente de este caso, pero no fue así y terminaron muertos todas estas personas. Yo creo que todos los que estaban vivos este 2011 en algún momento lo escucharon, fue en septiembre, creo que el 2 de septiembre o 5 de septiembre de ese año, y marcó mucho en Chile porque se le dio mucho. Salió en todas las noticias, no hubo persona que no supiera sobre, aparte que el animador Felipe Camiloaga era bastante conocido y querido hasta el día de hoy, pues, casi un santo.
Sí, bueno, yo creo que es importante también mencionar que este es un sector, además, que quedó también ahí un poco, yo diría que quedó como fuertemente influenciado por lo que fue ese accidente.
Exactamente. Sí, se marcó mucho a la isla. Bueno, es que esta isla ha tenido varios eventos que la han marcado. También fue usado también durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, durante su primer gobierno fue usado como prisión para presos políticos en cierta medida y presos comunes. Los presos más refractarios o lo que estarían ahora aquí en la cárcel de alta seguridad era enviado a Juan Fernández. Estamos hablando de los años 30. Entonces, fue dos veces usado como prisión, entre 1814 y 1818 para los patriotas, y después en la década de 1930 por Carlos Ibáñez del Campo para presos políticos y en mayor medida para presos comunes.
Mira, oye, increíble la historia esta que nos traes, Carlos, porque además hay mucha gente que probablemente no tengamos nunca la oportunidad de ir a... O sea, sería ideal en algún momento ir a la isla... Yo tuve la oportunidad de ir, fíjate, pero no pude ir, no se dio. La oportunidad de poder subirme en un partido que creo que está en Radio Bio Bio Valparaíso, y estaba la oportunidad de ir a cubrir un partido de Wanderers, parece.
Ya, allá en la isla.
Y fue un amigo, Esteban, no me acuerdo el apellido de mi colega que hoy día trabaja en Televisión Nacional, y él fue para allá, pues, así, él trabajaba en una radio allá local de Valparaíso, y fueron para allá a ver el partido de Wanderers, creo que con el equipo Juan Fernández,
ya,
que jugaron un partido de fútbol, no sé si fue Copa Chile, no recuerdo. Y claro, eran tres días de gesta.
No, sí, uno se demora en llegar. La isla también es bien, bueno, es de origen volcánico, pero bastante montañosa, ¿eh? Porque la isla Alejandro Sadkin, por ejemplo, tiene una desconocida, creo que es una altura de 1.400, 1.500 metros, o sea, es bastante escarpada. Y la otra peculiaridad que tiene esta isla es que está llena de cabras. Las cabras se adaptaron muy bien allá. Y la isla está tomada básicamente por las cabras, que la han tenido que eliminar porque estaban atentando contra la flora. Las cabras comen todo, o sea, arrasan con... comen hasta la corteza de los árboles o de la... Entonces hubo un momento que se les desbordó el asunto de las cabras de cerro y hubo que empezar a eliminarla, porque también atentaba contra la diversidad de la flora y la fauna, porque como te decía, aquí hay especies que son propias solo de esta isla. Hay un picaflor, el picaflor común de la isla del archipiélago Juan Fernández. A la vez hay un tipo de col distinta, son muchas las especies que están en este momento bajo estudio, y la isla no se ha terminado de estudiar. Estaba viendo que los científicos están muy interesados en una diversidad de corales que tiene. Tiene una especie de arrecife que se está estudiando recién. Entonces, esta isla es la que reúne la mayor cantidad de especies endémicas en una isla, incluso más allá de las Galápagos. Esto ha sorprendido. Por eso van muchos científicos a estudiar esta isla y su diversidad, porque aquí se puede estudiar empíricamente la teoría de Darwin, porque son especies que por años se adaptaron solamente a la geografía y a la climatología de esta isla. Entonces son una especie única.
Sí, es muy bonita esta, bueno, la historia de Juan Fernández, que además, fíjate que hay estos auditores que escuchan la radio, la escuchan, bueno, hoy día está el internet satelital y hay diferentes lugares donde ya se puede prácticamente tener de todo. Entiendo que hoy día el gran problema es cuando de pronto no se ha podido generar el reabastecimiento de la comida, de los...
Claro, tiene que ser todo, generalmente por barco y...
No todo es barco, claro.
La Armada, porque los vuelos quedan suspendidos. Aparte que, bueno, por lo que pasó, no es muy seguro. La pista de aterrizaje de Juan Fernández es como al revés. Es complicada, es difícil. Y no tiene buena fama más encima.
Claro, por eso yo te digo que esta historia que tú nos cuentas también está bueno dentro de este ciclo, porque no sé cuál más nos queda. Ahora nos queda... ¿Y la Isla Grande de Chiloé o no?
No, pero es que la Isla Grande ya la hemos tocado y es la isla principal, la más maravillosa de Chile, fuera de toda duda.
Sí, pues tú eres chilote, pues tú eres chiloense. El otro día fíjate que me di cuenta que existen los chiloenses, sí. Y que chilote en algún momento era un concepto más
figurativo en Argentina, claro. Sí, mira. No, pero estos argentinos no saben nada. Nosotros les colonizamos, los chilotes colonizaron el sur de, y Punta Arenas también, o
bueno,
sea,
¿para
qué te digo?
Sí, pues la goleta Ancud.
La goleta Ancud, no, y toda la mano de obra salió mucha de Chiloé, lo que es la Patagonia Argentina, Río Gallego, Río Turbio, Punta Arenas, son todas colonias de Chiloé, ¿eh? Para que lo sepas.
Sí, no estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo familia originaria.
Los Álvarez, los Barría, los Barrientos, los Bamonde, los Andrade.
Hay un montón de chilotes que están colonizando, o más que colonizando, que fueron parte del desarrollo. Bueno,
y ya
un...
nos vamos a declarar independientes pronto, ¿eh? De Chiloé al sur. Sí, tenemos bandera, himno, moneda, billete.
De hecho, fíjate que en Magallanes, en Punta Arenas, hay una. Bueno, en Punta Arenas hay una. A las afueras de Punta Arenas, bueno, ustedes van a la costanera y van a ver el monumento de los chilotes, de los hijos de Chiloé. Ajá. Que está ese, que se ve la goleta Ancud. Pero hay una goleta Ancud que está a tamaño en real.
Sí, por Ancud, por el museo.
No, en Punta Arenas también. Hay una.
También la copiaron. Por Dios. Pero si la goleta Ancud, la réplica real, está en el museo de Ancud. La otra puede ser una réplica de la réplica, puede ser.
Claro, claro. En todo caso, yo te digo, sería bueno la próxima semana, no sé cuál otra isla vamos a tener.
Mira, es que la isla Sala y Gómez, no hay mucho que hablar.
O sea, sé que hay historia, pero...
Sí, pero no da como... Dime tú, ¿de qué podría
hablar? Mira, los auditores que nos digan, le vamos a pedir a los auditores que nos digan algún territorio recóndito.
Claro, de Chile, ojalá insular.
Insular. Del cual podamos conversar la próxima semana con mayor detalle.
Préstame los libros, recordémosle los libros a los...
Recordémosle los libros a los auditores, los dos que estamos regalando. Vamos.
Vamos. Este se queda en Santiago, Juan Antonio Ríos, El Presidente Desconocido. Es un buen libro de los gobiernos radicales, para los que les interesa el estudio de la historia de Chile y de la política. Es un libro bastante... No es un libro tan denso, pero bastante interesante de leer. Estamos hablando del periodo de los años 40. Si quieren saber de Chile de esa época y de los gobiernos radicales, está este libro que se queda en Santiago, que la persona que se lo adjudique lo va a tener que retirar en el barrio Italia, en nuestra tienda, que está ubicada en Condel 1653, Condel esquina Mujica. Vayan a visitarnos. Y este, que con mucho agrado lo vamos a mandar a regiones, vía Starken a domicilio pagado, este se va a regiones, a quien nos justifique por qué quiere tener este libro sobre el tesoro. Este te habla básicamente del tesoro que se está buscando y va a estar muy de moda, porque este tesoro se va a reanudar la búsqueda ahora dentro de un mes, porque se fue autorizado por la Corte Suprema. Llegaron a la Corte Suprema.
Sí, sí, sí.
Ahora, la persona, esta empresa o este Keiser, que este empresario holandés, estadounidense, si logra encontrar este tesoro, tiene un pacto con el gobierno de Chile y se va a quedar con el 25% de lo que encuentre. Claro, él pone toda la mano de obra. Ahora, hay muchos isleños que están interesados porque él da trabajo allá. Ha traído... hay hubo hartas polémicas porque quiere introducir maquinaria, maquinaria dentro de un parque nacional. Eso ha sido lo complicado y por eso se dio el problema entre la CONAF y la Corte Suprema.
Mira,
finalmente fue autorizado.
Exacto. Hay varios auditores acá que nos han dado varias islas. Te las voy a.
Ya.
Nos dice Isla Santa María, Isla Quiriquina.
Sí.
Nos escriben desde Caulín, ahí en la comuna de Ancud.
Caulín, donde se producen las ostras.
Isla Santa María, Isla Mocha. Están preguntando ahí la historia de la Isla French. Bueno, pero eso ya es otra cosa.
Te propongo lo siguiente, que hay dos islas, la Quiriquina y la Mocha. Tomemos la Isla Santa María, las tres, pues son más o menos, para hablar un poquito de las tres y no dejar a nadie fuera, porque fuera de eso... La Mocha, la Santa María y la Quiriquina.
Listo.
Ah, esas tres islas las podemos tomar para el próximo capítulo, porque aparte el Chiloé ya es un cuarto aparte, para eso necesitamos varios capítulos, más...
Y te gusta el
pero no, pues si verdad, si Chiloé, mitología, comida, gastronomía, tenemos ahí sí que hay que para hablar. Ya, entonces quedamos de acuerdo en que el próximo programa vamos a seguir con las ínsulas de Chile.
La
Quiriquina.
Las territorios insulares.
Los territorios insulares. Sí. La Quiriquina, la Santa María y la Mocha.
Bien, me gustó. Oye, acá nos está preguntando si tiene selecciones de Reader Digest.
Sí, hay mucho.
Saludos, Pancho Azul del Espejo.
Uh-huh, que me escriba.
Y acá nos decían, sería bueno hablar en algún momento de la isla Pictol, Nueva y Lennox.
Finalmente. Ah, lo hablamos con los argentinos. Sí, esta isla, pero tiene una importancia geopolítica más que nada, porque no...
Conozco.
Las conoces, oye, son muy agrestes, tengo entendido.
Solo se puede llegar el...
verano.
Además de verano, solo se puede llegar solo si hay autorización, porque hay
un territorio de la Armada, me imagino.
De la Armada y hay sectores que son básicamente sectores donde para la pesca. Haciendo algunos reportajes tuve la oportunidad de ir para allá.
Ya, es que ahí estamos en el nivel caliente con Argentina.
Es muy bonito, obviamente, todo lo que hay ahí, pero es muy lejos.
Sí. Y desolado, me imagino.
Sí, claro, no hay nada. Salvo en la isla.
Imagínate cuando fue el conflicto del 78, cómo estaban los.
En la isla Picton.
En Lennox. Claro.
Sí, sí.
La infantería de marina ahí, weón.
Sí, pues, tengo una amiga que vive en la isla Picton, dice acá. Sí, pues, es que hay algunas familias que llegaron de la
Chile
Armada.
Chile las colonizó, claro. Si Chile tiene que mantener la soberanía en esa isla a toda costa, sí. Porque tú cachás que nuestros vecinos los dejáis un poquito y se pasan para la punta.
No, si hubo, bueno,
sí, hace poco,
todo lo que pasó, el bueno, ¿se acuerda que...